Hola Sandra, hola a todos.
Muy buenos días, ¿cómo
Hola.
estamos? ¿El grupo formado?
Muy buenos días. Les saluda Araceli. Ya
Buenos días. Qué
Tirlín.
lindo.
¿Qué tal?
Excelente.
¿Cómo están todos? Dori.
Ay,
Hola,
Dani
Dori.
está con nosotros.
Dan,
Dori,
how are you, Dan?
Dori.
¿Cómo le
Hey.
va, Dori? Qué gusto verla.
¿Dónde está Dori? Que no la veo.
Arri
Ahí está Dori. Hola, Dori.
¿Qué tal, Dori?
Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar en este grupo. Es el grupo de discusión. ¿Yo por qué no salgo?
Sí.
Bien, te estamos viendo.
Bueno, yo no me puedo
Todo
ver yo
bien.
misma. Este es el grupo de discusión de los resultados que acaba de presentar Margarita de vinculación. Mi nombre es Sandra Sáenz de Tejada, yo creo que los conozco a todos. Y yo trabajo como antropóloga en el equipo de evaluación prospectiva de país. En las recomendaciones del informe anual, las cuales fueron compartidas con ustedes hace unos días, se hace referencia a tres temas que quisiera pudiéramos discutir en este grupo y que también fueron mencionados por Margarita. Uno es la capacitación que reciben los promotores, particularmente en el tema de vinculación. La otra es sobre la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas. Y por último, la dependencia en fuentes externas para la prevención en las poblaciones clave. Te voy a compartir pantalla. No se está compartiendo, ¿sí?
No.
No, no aún.
Bueno, quisiéramos escuchar la opinión de todos y dado que solo tenemos 45 minutos, les pido que sus intervenciones sean sucintas. ¿Por qué no puedo compartir? Ay, es que tenía que decir click and share, sorry.
Ahora sí, ahora
Es
sí.
que mi
Que
error,
la
mi error.
tecnología nos atropella a veces.
Ay, sí. Disculpen, por favor. Así estamos, ¿verdad? Muy bien.
Tenemos, te oímos.
Ok, entonces, como decía, quisiera que sus intervenciones, por favor, fueran sucintas. Como somos poquitos, ¿verdad? Pero si la calidad de la reunión estuviera baja, les pediría que por favor quiten el video para que nos quedemos solo con audio, así se mejora la calidad. Y por supuesto, cuando quieran hablar, por favor, sí se pueden poner en video, ¿verdad? Pero mientras tanto, mejor si no. Y les necesito pedirles por favor seleccionar a una persona que quisiera tomar notas, por favor. No sé quién se anima. César, ¿usted se anima?
Si me lo está indicando, animo.
No, yo como
Sin
que
riesgo,
a
no hay
usted
para
porque le tengo confianza, César.
Con todo gusto, no se preocupe. Solo
¿Sí?
era una broma, sí.
Tan chulo y le agradezco mucho.
Pero igual voy a opinar, güey.
Ay, por supuesto, César, no, no podría faltar. Y usted es de las personas más experimentadas en esto, de todas formas. Muy bien, entonces ya vimos algo sobre los objetivos, ¿verdad? Que es ver profundizar en las recomendaciones que ya mencioné. También ya dijimos de intervenciones cortas. Para pedir la palabra pueden usar el icono de la manita o en el chat, escribir algo en el chat. Y si quieren, comencemos muy brevemente por presentarnos. No sé cómo queremos comenzar aquí.
¿O tú vas nombrando?
Fíjate que no sé. Bueno, Margarita, comencemos por ti, que es la primera que te tengo aquí.
Bien, Margarita Ramírez. Trabajo en la parte cualitativa con la evaluación prospectiva de país.
Después viene Dori, que todos la conocen.
Dori Lucas Alesio, de la Secretaría Técnica del MSP. Y pedí la palabra también.
Fíjese que no puedo, Marita, no sé para después. Pasa, no puedo ver, fíjese. No sé qué me pasa, que no puedo ver. No puedo ver. No puedo ver la manita. No sé qué pasa.
¿En el chat? Es que
yo tampoco la vi.
Sí, yo no tampoco, sé. Pero... No sé cómo estoy aquí, que no miro bien.
No hay problema, Sandra. Si no, yo puedo verificar el chat y si hay algo, te aviso.
Sí, va. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿Bernardo, vienes tú?
Dori.
¿A Dori?
Algo, sí.
Bueno, yo pensé que ya me había presentado, que soy la secretaria técnica del MSP.
¿Bernardo?
Muy buenos días a todos. Yo soy Bernardo Hernández del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de aquí de la Universidad de Washington. Y no, muchas gracias a todos por participar en este evento. Qué gusto.
Muy buenos días. Mi nombre es Araceli Rivera de APEVIS Retauleu. Trabajamos también soy la directora de ayuda humanitaria y coordino el programa de VIH en APEVIS. Mucho gusto para todos.
Muchas gracias, Araceli. César.
Buenos días, soy César Galindo, director de CAS.
Silvi.
Hola a todos, soy Silvi Olivson de la Secretaría del TERC, basada en Ginebra, Fondo Mundial, pero ahora está bien. En casa ahora mismo, porque esta será el Fondo Mundial, el edificio.
¿Dan? Bueno, entonces ya estamos todos, ¿verdad? Entonces tenemos dos subreceptores, que sería de CAS y de APEVIS, ¿verdad? Ay, no sé qué me pasa, que yo no puedo ver la pantalla, todo lo que puedo ver son las caras de ustedes. Bueno, no sé ni cómo pasar las diapositivas, que no puedo ver nada. Ay, Dios. Ustedes me pueden ver a mí, pero no, o están en la presentación. No,
te vemos a ti y a la presentación.
Ah, bueno, soy yo la que no puedo ver nada entonces. Ay, Dios santo. Y estamos en la página de introducción.
Exacto.
Bueno. Sí. Bueno, entonces, la primera pregunta tiene que ver con la capacitación. Y los datos, con la capacitación y con el desempeño. Los datos recabados por el RP indican que entre un 25 y un 30% de los nuevos diagnósticos no logran ser vinculados. Y esto ha pasado en los últimos 3 años. Les presento aquí lo que presentó Margarita para refrescar la memoria. Vemos que hay diferencias en el desempeño de cada organización, pero que son bastante estables, con la excepción de OTRANS, que tuvo una gran subida en el 2019. Pero de ahí, digamos, los que tienen más tiempo de estarlo haciendo, que es CASI y Fundamaco, son bastante estables en su desempeño. Entonces la pregunta es, ¿consideran ustedes que hace falta algún tipo de capacitación en otros aspectos que no se han tomado en cuenta? Araceli, ¿usted qué dice?
Yo digo que lo que pasa con la población con la que se trabaja a veces es difícil. Yo tengo la experiencia de trabajar vinculaciones con población general, más las poblaciones de HCH, es una población bastante ¿qué le diría yo? ¿Difícil o que también el mismo estigma y discriminación que han sufrido estas personas es lo que hace que no logran tener una confianza desde su inicio, cuesta con los usuarios? Ese es mi aporte, cambio.
Sí, usted está mencionando, digamos, las características, digamos, de las personas diagnosticadas. No, y entendemos, pues, que están, es una, que están en una situación sumamente vulnerable, sumamente difícil, pero a lo que nos, a los que nos referimos es si usted considera que, de alguna manera, la capacitación, que hay vacíos en la capacitación, que de llenar podría mejorar la vinculación.
Yo diría que tienen que buscar estrategias de más de confianza para que la población se deje a ayudar o vincular, porque es lo que pasa. Que, le quiero comentar algo. Cuando yo estaba trabajando con el grupo de un grupo de mujeres, eran trans, ¿verdad? Pero cuando tenía que trasladarlas de un lugar a otro, no me querían parar los buses. Y entonces no me miraban a mí, sino las miraban a ellas. Y tuvimos que caminar varias cuadras porque no pude abordar el bus. Y le estoy hablando de esta región de Coatepeque. Tuve que caminar desde la avenida del cementerio hasta el centro de salud. Entonces, ese juicio que hacen los servicios también de salud, que hay veces que hay que tener más estrategias de cómo llevar a los usuarios o a convencerlos para que cumplan, porque a veces también uno, me ha tocado ir a hacer las visitas domiciliarias para cuando abandonan tratamiento. Sí. Y nos tenemos que meter a los bares para encontrarlas. Y hablamos con ellas que nos cuesta un mundo localizarlas. Y después pues se comprometen y a la mera hora no llegan. Y uno les ofrece ayudarles con el pasaje, que mire que le vamos a dar la cita, que vamos a tratar de que la atiendan luego. Y hay veces uno se arriesga tanto y no logra el objetivo. Entonces, yo diría que nos hace falta tal vez más capacitación en el abordaje, porque sí hay casos que de veras se desmoraliza uno que no logra lo que quiere.
César, ¿usted qué diría, César? ¿Usted que tiene tanta experiencia también en eso?
Creo que Dori estaba pidiendo la palabra. Previamente, sí.
Gracias, César.
Yo no puedo ver quién pide la palabra.
Para todos, yo creo que este problema va más allá de una capacitación. Este problema necesita una, más allá de lo que es capacitación, ir a las raíces del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Que hay violaciones de género implícitas y explícitas. Aquí en Guatemala, desde que el Congreso de la República no aceptó una ley de género, mientras no haya una comunicación pública de qué significa ser una trans, es muy difícil arrimar que solo a través de una capacitación se pueda lograr lo que se pretende. Puede que sí ayude, pero no es lo único que hay que hacer.
Bueno, por supuesto, Dori, que a la población trans vemos que el desempeño es más bajo precisamente por lo que usted está diciendo. Pero con la población HCH tenemos entre un 25 y un 30% que de igual manera no logran ser vinculados. Entonces, la pregunta es... ¿hay vacíos en la capacitación que se pudieran llenar?
Claro que hay vacíos, pero en este caso también la población HSH es una población discriminada, pues porque los que trabajamos el tema lo comprendemos perfectamente y los aceptamos, son parte nuestra, pero hay personas que discriminan desde los de puestos de salud, desde las UAI, que discriminan no solo trans, sino que también HSH y también trabajadoras comerciales del sexo.
Yo pienso que tenemos que darle más énfasis a los derechos humanos que toda persona tiene, porque los son violentados desde la movilización del usuario, como le daba yo el ejemplo. Entonces, al llegar también a los servicios, ellos quieren una atención rápida, quieren también no perder mucho tiempo por lo mismo, ¿verdad? Que se le quedan viendo feo, y entonces eso no les parece. Llegan una vez a veces y de ella no vuelve, y es una población que migra mucho.
Sí, es que digamos, sabemos que hay características de la población que dificultan. Pero, o sea, la pregunta siempre, digamos, no estamos negando eso, ni la queremos minimizar, sino que la pregunta es, digamos, dentro de lo que se puede hacer desde los SRs, ¿verdad? Porque ahí ese es el ámbito de acción en que se puede trabajar, ¿hasta qué punto, digamos, qué vacíos podría llenar la capacitación? No, no sé, César, si usted tiene alguna opinión.
Sí, justamente quería pedir la palabra. Es que yo creo que lo que no ha habido es capacitación, pero también el modelo que ha implementado el proyecto, y nosotros lo hemos cuestionado desde la subvención anterior, es que se basa únicamente en ir a dejar a las personas a las unidades de atención integral. Hay que considerar, por ejemplo, que en el contexto de COVID, casi todo el año, lo único que se podía hacer era pasar a recoger a la persona, llevarla a la UAI y dejarla en la entrada. Entonces, esto no es vincular, es como una referencia acompañada. Entonces, y la vinculación ligada a la navegación debe entenderse también en el contexto de una persona que en el contexto de las poblaciones clave, un diagnóstico reciente significa también la pérdida de muchas cosas y una crisis muy grande en la que la persona tiene que decidir qué va a hacer con su vida, pensar en si se va a morir, pensar en si va a iniciar el tratamiento, pensar en la notificación a las parejas, qué va a pasar con su trabajo. Entonces, y en ese momento nosotros estamos intentando vincular a la persona, pero no le estamos dando soporte a la serie de preguntas que la persona tiene. Ni tenemos personal entrenado para que pueda apoyar en eso. Porque en mi percepción, el proyecto se basa básicamente en producción, pero no en atender esas necesidades individuales que ya fueron estudiadas, que ya fueron validadas en el país, que cuando se hizo el primer piloto de navegación mostró una vinculación exitosa del 95%, pero que con estas intervenciones se redujo en un 20-25% en el contexto de los HSH. Entonces creo que si estos temas no los consideramos, pues sí vamos a tener dificultades, pero quiero añadir otros que, aunque como tú decías, estamos hablando de la capacitación, pero son elementos que de manera constante están afectando la vinculación, y son los horarios.
Sí.
O sea, es el contexto del estigma, como mencionaba Dori también, ¿verdad? Y Araceli, o sea, si hay todo un entorno que no ayuda, entonces la gente no va a poder vincularse, pero nosotros todavía ahorita tenemos mucha gente que no puede vincularse porque sus trabajos no les dan permiso. Y hemos hecho estudios de casos de personas que tardaron 6 meses en vincularse porque en sus trabajos no les daban permiso. Entonces, y aunque tengan derecho a ICS, aunque haya leyes, en los trabajos no les dan permiso. Entonces, sí, definitivamente van a pasar estas situaciones y si a la par de la capacitación y de la generación de destrezas para quienes vinculan, no se incluye más tiempo para dar apoyo y no se incluye algunas mejoras en el entorno. Cambio.
Pero no, lo que usted menciona, César, estoy de acuerdo con usted, digamos, la vinculación es un paso dentro de la navegación. Pero, digamos, pero ustedes que fueron pioneros en esto, la navegación, como la hacían en 2018, cuando fue la extensión de IVOS, porque anteriormente no se tomar nota de este indicador, si se da cuenta, no varía mucho a como lo hicieron en el 2019, pre-COVID. Digamos, si miramos, mire, digamos, de 73 a 77 a 74, digamos, ustedes en todo caso aumentaron su desempeño cuando entró, por decirlo así, la Fundación Iturbide. Yo entiendo, digamos, muy bien lo que usted está diciendo y su concepto de navegación, estoy de acuerdo con usted, pero si uno se pone a ver estrictamente el desempeño, no varía tanto, ¿verdad? Y mire, Fundamaco también subió, bueno, casi nada, ¿verdad? Pero, o póngale, se mantuvo igual, no hubo una pérdida por cuando entró la Fundación Iturbide a hacer la navegación dentro de las UAE.
Si me permite comentar.
Por favor.
Sí, yo diría que sí y no. Lo que pasa es que usted está presentando un dato crudo y le recuerdo que la estrategia de navegación que modela CAS es una estrategia basada en servicios clínicos, sí, donde la persona tiene un proceso más integral que incluye también servicios de psicología, que eso no pasa en el entorno de los diagnósticos que se hacen a nivel comunitario.
Exactamente. Entonces,
creo que tendríamos que revisar con más detalle esos datos específicos de CAS, que probablemente somos los únicos que tenemos datos de navegación en periodos anteriores, pero, por ejemplo, los resultados del estudio CAPIS, que revelaron un 95%, son de CAS.
Sí.
Entonces, hubo algo que pasó y el elemento ahí que interviene, en mi opinión, o que podría influir, son los diagnósticos comunitarios. Que, por ejemplo, en el contexto de la anterior subvención y de esta subvención, INCAP no nos deja vincularlos a CAS. Porque dicen que tienen que irse directamente a la UAI, porque dicen que no hay que gastar tanto en pruebas, porque no le hayan sentido, pero la persona pierde la posibilidad de tener una atención integral, que se le ofrezca NAC, que tenga servicios de psicología, que se le haga un tamizaje de ITS, que se le ayude a buscar a las parejas, entonces, que tenga otro tipo de acompañamiento, un acompañamiento a muchas más citas para asegurar no solo que se vincule, sino que se adhiera. Porque yo le preguntaría a usted, ¿siguieron a esos pacientes? ¿Cuántos de ellos desertaron? Entonces, porque también ese es otro punto y probablemente no es ahorita el más relevante, pero es un punto también. Entonces, ir a dejar a la gente a las unidades de atención cumple con el objetivo de la vinculación, pero la persona no está resolviendo muchos de sus problemas que con acompañamiento podría resolverlos. Entonces, creo que hay que revisar los datos. Yo soy muy incisivo en esto precisamente por las experiencias anteriores que hemos tenido. Cambio.
Sandra.
Sí.
No, oigan, no, muchas gracias, Araceli, Doris, César. Yo creo que todo esto ayuda mucho pues, para ver que este es un problema amplio, ¿no? Y ahora, no solo en términos de capacitación, sino de todo el proceso de navegación y vinculación. O sea, ¿qué sienten ustedes? Algo muy interesante y muy importante para nosotros saber en esta última etapa de este año fue ver, o sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se ha hecho distinto? ¿Y qué se tendría que modificar para mejorar este proceso? ¿Qué podrían destacar ustedes?
Nosotros como APEVIS, y era que algunos casos donde pudimos darles una bolsa alimentaria en esta etapa de crisis, que las personas también, muchas de las personas están desempleadas, como que favoreció, que no teníamos para todos, pero pudimos coordinar alguna ayuda, ellos lo ven, o sea que se ven como un poco más comprometidos o importantes de incluirlos con este otro aporte que se les dio. Eso quiero compartirlo porque lo pudimos observar que fue aceptado, porque mucha de la población HCH es desempleada. Entonces no tiene los recursos a veces para venir a las UAI. Y ahora los pasajes pues han sido, todavía están al doble, ¿verdad? Y hay personas que tienen que viajar de Mazatenango para acá y es, es el doble de pasaje que se paga ahora. Cambio.
Araceli, lo que usted dice es cierto, pero digamos, no sería, bueno, y me alegro que a Pérez lo haya podido hacer, pero no podría ser una recomendación, o sea, no sé hasta qué punto puede ser una recomendación para el Fondo Mundial, porque no se ha considerado estas bolsas de alimentación. Se hizo en tiempos de IVOS y se dejó de hacer. Y no sé, César, ¿usted si tiene, qué han hecho de diferencias ahora? ¿En implementación?
Sí, bueno, solo quiero expresar mi disenso con lo que decía Araceli, pero no es tanto, creo que es un tema de carácter geográfico, porque, por ejemplo, los usuarios de CAS, los usuarios de Guatemala, el 65% tiene estudios universitarios, ¿no? Y sí, el 70% al menos tiene un celular inteligente, entonces es otro tipo de población, ¿verdad? Seguramente en otras zonas del país pues podría variar, en el caso nuestro pues ese tipo de situaciones no son las que se dan. Nosotros no vemos que se han implementado cosas diferentes, es más, se han quitado. Lo que pasa también es que el concepto de vinculación y navegación es un concepto comunitario. Y, por ejemplo, ustedes dentro de las recomendaciones veían la presentación, otra vez lo colocan como una actividad que debe darse dentro de los servicios. Y vuelvo a insistir, la navegación, por ejemplo, es un proceso que incluye resolver muchas cosas del paciente para asegurar que una vez resueltas, se centre en lo que debe centrarse, que es la atención regular a la toma de los medicamentos y a sus consultas. Entonces, si solo los estamos siguiendo a dejar y luego los abandonamos. Al menos antes existía la posibilidad de que una persona de una ONG se ocupara de todos los dispositivos que llegaban de todos los subreceptores en algunas UAI. Entonces, pero era una actividad que seguramente, si la UAI cerraba a las 12, a esa hora terminaba, y si la UAI terminaba a las 3, cerraba a las 3, a esa hora terminaba, pero ya no se le daba, no creo que esté documentado que se le ha dado seguimiento a las personas, por casos que nosotros seguimos a través de apoyo psicológico. Entonces, cada vez se invierte menos energía en darle seguimiento al paciente y hablar de sus preocupaciones que podrían afectar dentro del proceso de consulta la toma de sus medicamentos y su consistencia en las citas. Entonces, lo que más observamos es que ahora se invierte menos. Como ustedes lo mencionaron en la presentación, en esta subvención ahora no hay vínculos, no hay proceso de apoyo desde una UAI. Entonces, y le quieren endosar eso, recomiendan ustedes que se le endose a las UAI. Pero ellos tienen un servicio intramuros, no es extramuros. Y la realidad de las personas está afuera, no adentro del hospital. Las UAI de alguna manera son territorios donde la discriminación es menor, donde la atención para las personas es de alguna manera mucho más amigable que cualquier otro servicio. Pero la realidad que está viviendo el paciente sobre las preocupaciones de que lo van a despedir, de que se lo tienen que decir a su familia, cómo decírselo a la pareja, o sea, eso sigue latente y no se está abordando. Y es importante, nosotros somos poblaciones que además de un estigma con el VIH tenemos uno más. Entonces, si no se hacen esas consideraciones, no creo que vayamos a mejorar la atención. Y un elemento que no mencioné por el tema del ámbito geográfico es que por las experiencias que nosotros tuvimos con KPIF el año pasado en algunas UAI, o sea, algunas unidades de atención integral siguen estando a 150, 200 kilómetros de donde viven las personas.
Así es.
Entonces, definitivamente eso también va a afectar para la vinculación y seguro va a influir para los abandonos. Gracias, Cambio.
César, solo pequeño comentario sobre las recomendaciones. Mire, no es que pensemos que lo mejor es que se vaya a dejar abandonado, como usted dice, a la UAI, al paciente, sino que tenemos entendido que en esta nueva subvención así va a ser. O sea, que es un hecho que no se le va a dar continuidad. El promotor diagnostica y lleva caso reactivo a la UAI para que le haga la prueba confirmatoria y ahí se acabó. Y que van a haber otras personas de otras organizaciones que van a hacer la navegación. Yo tenía entendido que eso así era y ya se había decidido. Entonces, dentro de ese contexto es que estamos haciendo las recomendaciones que estamos haciendo, no porque consideremos que sea lo mejor.
También quiero agregar que cuando uno vincula al paciente ese mismo día, no se le hace CD4, carga viral, se le cita nuevamente otro día, y si trabaja, entonces no les dan los permisos, y tiene que decir para qué. Es difícil también en esa parte.
Sí, Bernardo estaba pidiendo la palabra, y yo quisiera añadir algo con relación a lo que mencionó Araceli.
Pues, es que yo no puedo ver, por favor. Bernardo, aquí, dale, por favor.
Aquí. No, Dori, por favor.
Yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo César. Si solo nos concretamos a llevar a la persona para dizque vincularla a la UAI y no le damos toda la atención que requiere, que tiene que ver con sus permisos, con apoyo psicológico, con la familia, nos quedamos cortos. Y yo creo que se contempla muchas veces solo si se cumplió la meta en números, pero queda muy corto en lo que es realmente la atención a la persona viviendo con VIH en todo su entorno que merecería que se le diera. O sea que en este caso la capacitación debería ir más allá de lo que es conocer qué es el VIH y cómo se vincula a la UAI, y tener aspectos más contundentes sobre lo que la persona necesita, además de que le digan que tiene un resultado positivo.
Sí, el PNS está haciendo ahorita un manual de vinculación que tiene una parte bastante extensa sobre la consejería. Porque el manual que hizo el RP es muy, muy pobre con relación a la consejería y a la vinculación.
Sí, Bernardo mantiene la mano levantada.
No, estoy bien, César. Al contrario, creo que usted quería comentar también.
Sí, solo quería añadir algo de lo que mencionaba Araceli. Es que, por ejemplo, nosotros nos pasaba con ASI la persona la teníamos que vincular antes de las 6 de la mañana, no se le permitía comer ni nada y tenía que estar ahí hasta las 3 de la tarde, porque hasta de último dejaban la prueba de tuberculosis y esa requería ayuno completo. Imagínense lo difícil que es para una persona vivir ese proceso. Creo que ahorita ya cambió. Pero, por ejemplo, para poner otra dificultad en el Roosevelt, y hablo de las mejores, las UAI con mejor desempeño en el país. Sí. El Roosevelt a veces suspende las vinculaciones hasta por 15 días. Y normalmente solo acepta entre 3 a 5 personas por día, que tienen que estar como a las 5 de la mañana ya haciendo fila. Pues todo esto de verdad limita mucho el acceso. Y como no quieren descentralizar, es que el país tiene que pasar a otro punto. Entonces, ya hay experiencias exitosas que están pasando y debieran de considerarlas para poder facilitar a las personas. Y sobre lo del manual, mire, a mí me preocupa mucho que ustedes mencionen esto, pero no es porque ustedes lo mencionan, qué bien que lo hacen, sino que el Ministerio, el Programa Nacional de SIDA, no actualiza guías desde 2005. En el caso de ITS y consejería, la de consejería es una historia cantada de casi 15 años de que la van a actualizar y no pasa. Y lo peor de todo es que, mire, nosotros hacemos alrededor de 14.000 consejerías al año y como 400 diagnósticos y vinculaciones. Y nadie nos pregunta cuáles son nuestras experiencias. Y seguro en APEVIS tampoco. Entonces, ¿cómo el ministerio está haciendo guías sin consultar con quienes están atendiendo a las personas? Sin ninguna experiencia, con profesional que está encerrado en una oficina. Y no quiero demeritar la calidad de los profesionales, porque muchos son amigos míos y son muy buenos. Pero se debe tomar en cuenta a las personas que están generando la experiencia y la evidencia.
Tiene razón, porque fíjese que sí ponemos esa recomendación para el RP, pero la podemos agregar también al PNS, porque no ha terminado todavía su manual. Está casi terminado.
Sí, tengo una pregunta, disculpe, porque no sé si ya pasamos a la pregunta 2, que es la que usted tiene ahorita en pantalla.
Pues era lo de la capacitación siempre, cómo se podría mejorar.
Ah, bueno, entonces
Yo creo que vamos avanzando, Sandra, porque quedan solo 9 minutos.
Bueno, entonces tengo la última pregunta. ¿Qué otro apoyo necesitarían los promotores para mejorar el desempeño en vinculación, además de vinculación? Eso está como que... Pues,
ahora el MCP ha estado haciendo una gestión con el apoyo de sociedad civil para que a los promotores se les pueda hacer el proceso de vacunación para el COVID. O sea, los vamos a mandar a trabajar al interior del país sin una protección para ellos. Entonces, yo creo que eso es algo importante y es una recomendación para el Ministerio de Salud que tome en cuenta que es un personal que está en riesgo y que está apoyando al Ministerio de Salud en el trabajo de prevención y atención de las personas viviendo con VIH.
Si nadie puede opinar, ¿puedo?
Disculpe, me quedé sin conexión. Un buen rato, pero se está grabando la conexión, así que no, sigamos.
Adelante, César, por favor, quería comentar.
Sí, yo sugeriría que los procesos de capacitación incluyan alguna formación para los promotores sobre el tema de adherencia, sobre el tema de la importancia de los manejo de los ARVs, asesoramiento en notificación asistida de contactos y también alguna capacitación rápida para intervenciones en crisis. Nosotros ya habíamos implementado un modelo que la OPS tiene para trabajadores no profesionales de eventos de la salud mental, donde se pueden hacer intervenciones sin necesidad de ser especializados para poder hacer contención en crisis y poder dar soporte a las personas. Porque como usted bien decía, Sandra, todos esos elementos que forman parte de la postconsejería y que están incluidos en el manual de 2005, la gente no tiene capacitación sobre eso. Entonces hay que incluir esos elementos para poder ayudar mejor a las personas.
Porque eso es lo que yo tengo entendido, es de que el RP no capacita en eso, pues, sino que los deja a cada SR que capacite como pueda.
Pues esa es una de las grandes debilidades del RP. O sea, hay todo un equipo técnico que no da asistencia técnica. Entonces, sí. ¿Para qué están? O sea, por ejemplo, esta capacitación sobre el uso de los manuales se dio, pero de lo que yo recuerde es uno de los pocos eventos que se realizó para dar asistencia técnica. Nosotros desde 2019 empezamos a reportar que teníamos dificultad para alcanzar la meta de pruebas y empezamos a pedir soporte y asistencia técnica y nunca nos la dieron. Entonces, no es posible que una subvención se ocupe solo de que sus receptores cumplan con el alcance de metas y produzcan como que fueran maquilas si no tienen un acompañamiento y un seguimiento para mejorar su desempeño. Creo que eso es parte también del trabajo que se tiene que hacer por la sostenibilidad y de las organizaciones. Entonces, es una actividad que sí o sí alguien la tiene que hacer. Y en mi opinión es el RP, porque cuenta con un equipo de profesionales dentro de la unidad técnica.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, esto yo quiero pasar a la parte de estrategias diferenciadas, con el entendido de que para llegar a los últimos casos, los casos más difíciles, solamente hay que hacer estrategias muy diferenciadas, no solo por población clave, sino que también por subpoblaciones. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto tenemos a PEVIS ha identificado subpoblaciones o subgrupos dentro de las poblaciones claves que ustedes atienden?
Sandra, perdón, seguimos viendo tu diapositiva 1 de capacitación. Si puedes
avanzar. ¿Hay una TISNAF? Ay, no sé qué pasa.
Más fácil, sí.
¿Y ahora qué hago?
No. En la siguiente.
Dale. Es que yo tengo en mi pantalla, yo tengo la número 2.
Vete a la presentación y dale.
Ya le di share, new share. Vamos a ver, pues, new share. A ver si me hace caso ahora.
Ahora sí, vemos dos estrategias diferenciadas.
Perfecto. Ahí va, tú lo voy a poner en slideshow. Ay, qué santísimo estás. ¿Ahora sí?
Muy bien, perfecto.
Ay, disculpen las fallas técnicas, por favor. Bueno, entonces, la pregunta era si han encontrado las subpoblaciones, si las tienen identificadas, y cuáles serían estas.
Quizá para aclarar, Sandra, aquí por subpoblaciones, ¿te referirías a grupos específicos dentro de la población que cada uno de estos subreceptores está atendiendo?
Sí, porque estamos asumiendo que no toda la población clave son homogéneas, no son monolíticas. Digamos, no todos los HCH son iguales. Bueno, están los que son casados. Puede ser que, bueno, que haya, yo no sé si una diferencia importante sea la edad. Pueden haber características diferentes que ameriten que se hagan subgrupos, pero yo no sé. Eso es lo que dice la literatura. Entonces les pregunto a ustedes si han encontrado subgrupos dentro de cada población.
Sandra, ¿sí? He escuchado en algunos talleres que hemos tenido con población clave que, por ejemplo, muchos de ellos también son población migrante, también población indígena, también población jóvenes.
Exacto.
Y no están tomados en cuenta de esta forma en la subvención, por lo menos.
No, en la subvención no, por eso yo preguntaba si al seno de los SRs las han identificado. Araceli, ¿usted qué dice?
Estoy consultando aquí con los compañeros de campo.
Ok. ¿Y César?
Sí. Bueno, mire, ¿cómo decir? Hay mucha homogeneidad dentro de la población que nosotros atendemos en la zona metropolitana. De manera general, pues sí, hay ciertos grupos de la población. Por supuesto que hay gente con edades. De hecho, un análisis que hicimos con CDC, pues encontrábamos que porcentualmente había más nuevas infecciones en mayores de 35 años. Y eso lo explicábamos por el hecho de que es una población que ya no recibe los beneficios de la prevención. Pero sí, se encuentran ese tipo, podemos desagregar de esa manera, podemos desagregar también, pues, según las zonas de residencia, podemos desagregar por la escolaridad, por todos esos elementos. Pero de lo que decía Dori, me llama la atención algo que en muchas ocasiones nos mencionaban los navegadores y que estaba relacionado particularmente con usuarios diagnosticados con VIH de Chimaltenango, que venían a la capital a hacerse las pruebas, y que en las comunicaciones por WhatsApp para darles apoyo y soporte en el proceso de navegación, los consejeros notaban que había mucha dificultad con estas personas para poder escribir, precisamente por el hecho de que el idioma materno era otro. Y es que, mire, si usted, por ejemplo, revisa las redes sociales de todas las organizaciones que son sus receptores, no va a encontrar material en idiomas mayas. Aún aquellas organizaciones que dicen representar a las poblaciones, todo se sigue haciendo en castellano. Entonces tiene que haber un trabajo forzado, obligatorio, para que las personas que prestan servicios en zonas donde ciertos idiomas mayas tienen predominancia, lo puedan hablar para asegurar una mejor comunicación.
¿Eso sería entonces tener promotores bilingües?
Pues sí, pero seguramente nosotros trabajamos en Chimaltenango y los teníamos, más no en la capital. Trabajamos en Alta Verapaz y, por ejemplo, una condición que nos estableció el hospital era que nuestro personal hablara quichí. Entonces, y eso nos funcionaba muy bien. Pero eso no, por ejemplo, no era una exigencia en Quetzaltenango. Entonces, siempre esperamos que las personas se adapten al idioma predominante.
Así es.
Pero hay que valorar ese aspecto. O sea, seguramente con los estudios sobre indígenas se va a documentar mejor pero probablemente, y quizá con certeza, tenemos problemas de comunicación. Y como nuestros servicios están concentrados en la producción, en el momento de tener interacciones con las personas, pues son tan limitadas que asumimos que lo comprenden. Pero son aspectos que podrían favorecer una mayor atención. Un caso que se nos presenta en la capital es que hay un grupo recurrente de personas. Disculpen, no sé cuál es la palabra correcta, pero son sordomudas. Que llegan recurrentemente a nuestro servicio para atención. Y hemos intentado diseñar algunos materiales para ellos, de hecho los tenemos en línea, pero eso no es suficiente. En la atención siempre hay dificultades y son aspectos que también hay que tomar en cuenta.
Sí, pues.
Todas las personas con capacidades diferentes pues también deberían de ser consideradas porque existen, ¿verdad? Y forman parte de la diversidad.
No, y esta es parte de la inclusión, definitivamente, y de la equidad.
Sí, pero entonces tenemos que hacer un trabajo fuerte al interior de los subreceptores para ser más inclusivos. Porque probablemente ninguno de nosotros lo tiene como política. Ni.
Usted decía, César, que también habría que tener, digamos, personal bilingüe, cachiquel, en la ciudad de Guatemala. Por las personas que vienen de Chimaltenango o de Guatemala.
No, esto fue cosas que nosotros observamos en 2018-2019 con la estrategia de navegación en usuarios que venían de Chimaltenango, porque hay mucha gente que baja de Chimaltenango, pero el porcentaje, es que lo que pasa es que el problema de la recolección de datos es que como es autorreporte, cuando nosotros les preguntamos la etnia, solo el 0.65 reporta que es indígena en la capital, el resto reporta ser ladino. Pero por el lugar de procedencia nosotros inferimos y es donde nosotros observamos problemas en los procesos de comunicación, particularmente la comunicación por sistemas de mensajería.
Sí, pues.
Entonces, y vemos que la gente que tiene más dificultades es la gente de Chimaltenango, entonces seguramente hablan cachiquel y ese es su idioma materno, aunque se hayan reportado como ladinos o mestizos.
Y también entonces, menor escolaridad también, ¿verdad, César?
No es muy notoria, tendríamos que cruzar esos datos, pero tiene mucha más dificultad para escribir seguramente en castellano. Pero, por ejemplo, cuando navegamos con promotores que son bilingües, ellos en sus redes personales hablan en sus idiomas maternos. Entonces, seguramente los incluyes.
Pero es más oral, ¿verdad? Es más a lo oral que lo escrito, César.
No, si usted se mete con los promotores que son realmente mayas, en sus redes sociales están hablando y escribiendo en maya.
Ah, ok.
Pero nuestro modelo es occidental, entonces es en castellano. Entonces todo lo que prestamos es en castellano, entonces la gente lo asume y no intenta comunicarse en su idioma, intenta comunicarse en el nuestro para no ser excluida. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos gays? Vamos a un servicio y no vamos a decir que somos gays, actuamos como heterosexuales, para no ser excluidos. Entonces, el tema intercultural es un tema que sí, aquí se menciona, pero en realidad para un país donde casi la mitad de la población es maya, no hemos hecho mucho esfuerzo por ser inclusivos.
Entonces, estamos regresando a la pregunta original, César, que era, digamos, bueno, esto, se han incorporado estrategias de prevención o vinculación para cada subpoblación. Usted mencionaba que aunque los HCHs de la capital son bastante homogéneos, hay algunas diferencias por edad, por lugar de residencia y por idioma.
Sí.
Y por las discapacidades que pudieran haber. Ahora, ¿ustedes han incorporado estrategias diferentes?
Sí, bajo ciertos contextos. Es que como nosotros tenemos una presencia más en el área metropolitana, ajá, entonces partimos de eso. Nosotros sí hemos hecho bastante material en idiomas mayas, post sobre ITS, videos, toda nuestra campaña Indetectable e Intransmisible es una campaña que se hizo en 4 idiomas mayas, pero no es suficiente. No es suficiente, o sea, solo representaría como el 5 o el 10% de la promoción que hace CAS. Para un país donde casi el 40% habla otros idiomas. Entonces, a eso es a lo que me refiero. O sea, el nivel de esfuerzo de las organizaciones debiera de ser más alto, particularmente en aquellas zonas donde la presencia de poblaciones mayas es más alta. Entonces, por ejemplo, quienes están en Coatepec, quienes están en Retaluleo, pues podrían decir que son zonas de población mestiza, pero los flujos migratorios han hecho que la presencia indígena ahí sea bastante alta. Entonces, pero no sé si lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, habrá intentos y quizá no son sistemáticos. De repente aparece un promotor que pueda saber el idioma maya y ayuda a resolver algunas cosas. Pero todo lo demás lo estamos manejando desde nuestra visión en castellano.
Ahora la pregunta sería, César, la opción de...
Disculpe, Sandra, la escuché intermitentemente. Perdón, Sandra, no la escucho.
Como que tu micrófono se descompuso, Sandra.
Creo que la señal.
Sí, se atoró la señal de Sandra. El doctor Kessler tuvo piedad de nosotros y nos dio 10 minutos más, pero ya solo nos quedan 2. Entonces, veamos si se puede reincorporar Sandra. Si no, creo que ha sido muy, muy provechosa la discusión. Hombre, cómo les agradecemos. Todo esto nos ayuda mucho para poder reorientar todo el trabajo.
Bien, y no, y nos queda un minuto. Araceli, ¿usted tiene algún comentario al respecto? Ustedes, yo sé que están en la costa sur, pero reciben población maya.
Se atiende población maya y hay un porcentaje también de compañeros en campo que hablan este otro idioma. También me comentaban que los compañeros que están a cargo del proyecto, que para la vinculación es importante la intervención, han recurrido ellos o han experimentado la intervención del supervisor cuando más de un mes no llega la vinculación. Interviene el supervisor y así lograron subir la meta. Cambio.
Bien, Araceli, digamos, y también para César, los promotores, me imagino, o puede ser que en algunos casos también actúen como traductores ante la UAI.
Si tocara, sí. Nosotros no tenemos experiencias de personas que sean, que solo hablen su idioma materno, por ejemplo, en el caso de la población maya. Entonces, casi todos hablan castellano, pero no es su segunda lengua, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí.
Sí. Okay. En el caso de migrantes, Araceli, eso me imagino que ustedes también... han tenido experiencias al respecto, que sería otro de los subgrupos. Araceli. Uy, Araceli.
Sí, le escucho.
¿Experiencias con grupos de migrantes han tenido ustedes? ¿Qué es otro de los subgrupos?
Hemos tenido experiencias con este tipo de población y hay muchos casos que los perdemos y ya no los encontramos. Uh-huh. ¿Verdad? Porque van de un lugar a otro.
Ajá.
Si usted... Hacen búsqueda de trabajo o no tienen un hogar estable por la familia también que los discrimina.
Ah, ok. Bien, muchísimas gracias.